las fronteras internas europeas de ayer y de hoy son el nuevo centro de interés de la red Caravana Abriendo Fronteras, que desarrollará su ruta en varios autobuses desde los Pirineos hasta los Alpes entre los días 15 y 24 de julio. La séptima edición de la caravana, formada por personas y colectivos que defienden los derechos de las personas migrantes y refugiadas, se concentrarán en Irún el viernes 15 de julio por la tarde y partirá en dirección a los Alpes para finalizar en Barcelona el domingo 24. Para informarnos sobre todo ello y la asamblea informativa que habrá sobre esta caravana este miércoles 22 de junio, tenemos aquí en los estudios a Pili y Agus, parte de Ongi Etorri Refuxiatuak Caraba. Bueno, pues Ongi Etorri a los dos, Pili y Agus.
Es que recasco.
Kaixo, pues en primer lugar me gustaría preguntaros un poco sobre qué va esta caravana, de qué va esta iniciativa.
Bueno, esta es la séptima caravana que hacemos. Normalmente siempre hemos hecho caravanas en los sitios de frontera externa. Esta vez hemos cambiado un poco el chip y vamos a hacer una caravana en lo que es la frontera interna de Europa. Tanto la zona pirenaica como la zona de franco-italiana. Decir que las caravanas, la primera caravana surgió en 2016 en Grecia. Nos pusimos de acuerdo varios movimientos que estábamos con el tema de migración y refugio en distintos sitios del Estado y salimos hacia Grecia. Esa caravana, que fue la primera, tuvo una cuestión importante, que es hacer relaciones a nivel de todo el Estado, de movimientos de todo el Estado, y esas relaciones se han mantenido con gente de Cataluña, de Valencia, de Madrid, de Castilla, de Huesca, en fin. Y de aquí, lógicamente. Y después hemos hecho otras caravanas, a Melilla, a Italia. En Italia nos pusimos en contacto con gente de Caravane Migranti. Y este año se une otro colectivo y hemos mantenido también con ellos el resto de caravanas, a Ceuta, a Canarias, y el año del COVID, que en vez de hacerse caravanas hicimos protestas en Bilbo y en Valencia. ¿Por qué? Porque en Bilbo, en Santurtzi, hay un puerto donde se exportan armas para Arabia Saudí para matar yemeníes, y en Sagunto, en Valencia, también. Y entonces elegimos esos dos sitios para hacer intervenciones, movilizaciones y demás. Decir que nosotros no nos dedicamos a hacer asistencialismo, salvo que sea muy necesario, y nos dedicamos a denuncia política, sobre todo denuncia política de las consecuencias que tienen para migrantes y refugiados que vienen huyendo de unas causas que son las guerras. En estos momentos parece que no hay más que una guerra abierta, pero hay bastantes más guerras abiertas: Afganistán, Irak, Siria, Yemen, Kurdistán, Palestina,
sí, a pesar de que se esté hablando, ¿no?, sobre todo de Ucrania.
Sobre todo se habla de Ucrania, o bien solo se habla de Ucrania. Y entonces toda esta gente está varada en la frontera europea, está herméticamente cerrada para ellas. De hecho, este año, en marzo, se abrió una directiva que estaba paralizada desde 2001 a nivel de comunidad europea, y sin embargo se abrió con un añadido a esa apertura que ponía para personas que huían de la guerra de Ucrania, y el resto siguen varadas en campos de concentración como el de Canarias o el de Grecia. Siguen siendo enviadas con dinero público de la Comunidad Europea a países como Libia, Turquía, Marruecos, en fin, que no respetan los derechos humanos, y se sigue cerrando las fronteras para esta gente, a pesar de que son tan dignas de venir aquí, porque viven de situaciones de violencia, de dictaduras, de guerra, de expolio de su materia prima, originada también por los países de, llamados desarrollados y por sus grandes multinacionales, pero esta gente tiene las fronteras totalmente cerradas. Y tenemos una serie de objetivos en caravana. Los objetivos han sido prácticamente siempre muy parecidos, y en este año, por el cambio de frontera, hemos añadido un objetivo nuevo. Si quieres, luego te comentamos.
Eso te iba a hablar, ¿no? Han sido ya 6 ediciones pasadas de esta caravana. Decías que os han servido también para ir creando esa red con distintos colectivos, distintas organizaciones. ¿Cómo han cambiado un poco los objetivos? Que ahora hablabas de ello, ¿no? Quizá los centrales siempre han sido los mismos, pero ¿cómo ha ido cambiando un poco hasta esta 7ª edición?
Sí, bueno, normalmente siempre lo que se persigue es la denuncia de la colaboración de las empresas armamentísticas con la situación que genera, y los polígonos de tiro, con la situación que genera en Oriente Próximo o en África, en fin. Estamos hablando de Oriente Próximo y África, porque no vamos a hablar de Latinoamérica, que es otro marco que también pasa lo mismo, ¿no? Siempre hemos denunciado la mayor vulnerabilidad de las mujeres y niños y niñas, que siempre son quienes más sufren la violencia, violaciones y gente más vulnerable. La responsabilidad de los gobiernos de la Unión Europea en lo que comentaba antes, y del gobierno español y francés en lo que comentaba de cierre hermético de fronteras, se está haciendo una política de muerte, se está haciendo una necropolítica, se está matando a gente en el Mediterráneo, se está matando a gente en el Atlántico, en el Sáhara, y tenemos que decir, sin lugar a equivocarnos, que los mandatarios europeos están colaborando con la muerte y son dignos de ser llamados, pues, no sé si asesinos en fin. Luego también denunciamos la criminalización de las personas que se solidarizan, esta gente que huye de las situaciones. Tenemos casos muy duros. Hace 2 años nos comentaba un compañero bombero sevillano en Granada, hace 3 años, y nos decía que él está amenazado con 8 años de cárcel por rescatar a personas. Y él nos decía una cosa muy dura, ¿no? Por ser solidario con estas personas, me están diciendo que...
Sí, sí, totalmente.
Que 8 años de cárcel.
Que no solo se está reprimiendo, ¿no? A las propias personas que cruzan esas fronteras, sino también a las personas que participan en rescate y en esa solidaridad, ¿no?
Se están criminalizando la solidaridad. Y este chico nos decía, era muy duro lo que nos decía, dice, igual podemos rescatar a 40, tenemos 80 en el agua. Y decía, y tengo que ser yo el que decide quién vive y quién muere. Y dice, la situación más dura que he tenido, no solo en mi vida laboral, sino que son unas situaciones muy duras, ¿no? Después denunciamos también la deportación y las devoluciones en caliente y la externalización de las fronteras, como decía antes, a países sin ningún respeto a los derechos humanos. Y el racismo institucional y los discursos racistas, vengan de donde vengan. Y en este caso hemos añadido escuchar y conocer, porque vamos a ir a varios campos de concentración que estuvieron activos en la guerra civil y que luego los nazis utilizaron para meter republicanos, judíos, gitanos y demás, y que se repite ahora la historia con la gente que huía de esas situaciones de dictaduras y de violencia, y la gente que hoy huye de situaciones de necesidad, de guerras, etcétera. Se repite la historia en esos mismos lugares. Y luego las exigencias son son muy sencillas, son la disolución de Frontex, que es la policía europea, para el tema de fronteras, la creación de corredores humanitarios seguros para las personas migrantes, el cierre de los CIEs y del sistema de campamentos de retención y expulsión, el cese de las políticas neocoloniales y racistas que oprimen a los países del sur global, y junto con ello, pues consolidar las relaciones que hasta ahora hemos tenido con los grupos que comentábamos antes.
Y Pili, Agus, antes Agus ya comentabas algunos de esos lugares que se va a visitar con esta caravana. ¿Cuál será el recorrido que se va a hacer?
Salimos de Irún, bueno, empezamos en Irún el día 15 de julio. Empezamos con un recibimiento a las 7 de la tarde de lo que es caravana. Probablemente sea en la plaza del ayuntamiento. Hay una bienvenida a Ongi Etorri, Mugak Zabalduz Caravana, que sería Euskal Herria. Caravana abriendo fronteras, que sería el resto del Estado español. Irún Guarrera Sarea, que es el grupo que está trabajando en Irún. Y Caravana Emigrante, que es de lo que hablaba Agus, que está en grupos italianos, pero también hay grupos, por ejemplo, el año pasado en Canarias estaba un señor que venía de la zona de Túnez, pero también había personas que venían de las fronteras de México con California. O sea, hay diferentes representaciones de todo, porque el problema no es solamente aquí. Y luego, pues, tenemos una presentación del libro de Amesa Arzayus y Ibrahim Abalde, que es el protagonista de la historia, que lleva el título de Miñán. Es muy interesante este libro y está bien, porque además habla, la historia de Ibrahim es muy representativa de todo el problema de las personas, sobre todo que vienen de la zona de África.
Pero bueno. O sea, que ese libro ahí un poco para acercar a conocer la realidad, ¿no? De primera mano.
Sí, eso es. Luego, pues nada, tenemos lo típico, concierto, cena, alojamiento, en los espacios que nos han prestado en las escuelas municipales, que por cierto, harto les ha costado a las compañeras conseguir el espacio, porque no ha sido nada fácil, de parte del ayuntamiento.
O sea, que esa burocracia, ese papeleo de conseguir espacios ha sido difícil.
Pues sí, chica, porque además encima pues hay grupos que, bueno, en teoría parece que son próximos a este tipo de cuestiones, ¿no? O que están sensibilizadas, pero bueno, les ha costado un poco, la verdad. Y bueno, luego ya al día siguiente estaríamos, te describo un poco lo que es el programa.
Sí, vale, sí, perfecto.
Luego, al día siguiente saldríamos hacia a Euskadi Norte, a la zona de Bayona. La zona de Gurs es el campo de, aunque en un principio fue un campo de concentración, un campo, perdón, de refugiados que construyó la Tercera República Francesa para albergar a combatientes republicanos y voluntarios de brigadas internacionales, sobre todo había personas que lucharon gudaris de la zona de Vasca, y que a partir de la Segunda Guerra Mundial, en 1940, pasó a ser campo de concentración, y como lo decían ellos, para personas peligrosas, que bueno, pues ya sabemos, ¿no? Entonces ya estaba el gobierno Vichy, y de acuerdo con el gobierno nazi, pues había allí prisioneros de guerra de toda clase. Fue algo representativo, o sea, es como ya te ha dicho Agus, un poco la filosofía es unir cómo fueron estas fronteras en aquella historia pasada, bastante reciente nuestra.
Eso es, pero de la que se ha hablado, ¿no? Al final, esta historia se ha hablado, y de esta historia que está pasando en el presente no se está hablando, ¿no?
Exactamente, y que se repite al final. Entonces, porque todos, o sea, vamos a hacer un poco de historia, pero que realmente se está repitiendo con las personas que ahora nos llegan hasta aquí, y bueno, pues la manera de recibirlas es parecida por parte de nuestros gobiernos. Habrá, luego ya a partir de el lunes 18 nos juntaríamos con las personas que trabajan en la zona de Huesca, la zona de Bielsa, y bueno, pues también íbamos a acercarnos a la zona de Perpiñán, Argelés, Aquí, jo, pues nos ha sorprendido porque es un grupo de personas, aquí tienen mucho trabajo porque nos decían que se sienten un poco solas porque llevan haciendo cosas, ya trabajan mucho, es una zona que está, que se cada vez está más escorada, hay muchos grupos fascistas que se organizan para precisamente, bueno, no solamente porque está creciendo y contra los grupos locales que también están trabajando, sino también con estos grupos de personas migradas que llegan y joder, atacan mucho. Entonces hay, hay grupos que se sienten a veces muy solas porque intentan contactar con la Cataluña Sur, que es, que es su parte, contraparte, pero no obtienen demasiada respuesta. Entonces, pues bueno, que sí, que nos agradecen muchísimo que vayamos, porque de alguna manera la caravana sí que es verdad que visibiliza allá por donde pasa los lugares de pues no sé, más conflictivo, más duros o no sé, o como más para señalar, ¿no? Donde verdaderamente se ve todo la falta de respeto a los derechos.
Y donde hay también, ¿no? A la vez esos puntos de solidaridad también y de acogida.
Es verdad. Precisamente allá donde más duro es la situación, es donde más mejor trabaja la gente o salen esos grupos de que se vinculan. Bueno, de hecho, Irungo Herrera, ellos, estas personas que están aquí también son, están muy comprometidas y la verdad que, en fin, trabajan mucho y muy bien. Luego, bueno, ahí nos acogerán, nos están preparando espacios para acoger a la gente que llegamos de caravana. Y ahí se harán cosas, se harán acciones y eso. En, ya, pero visitaremos el campo de Ribesaltes, que también es otro más de concentración de personas peligrosas, y que este funcionó hasta finales de los años 90. Wow. No estamos hablando hasta... Pero sí, sí. O sea... Bueno, aquí visitaremos también la maternidad de Elna, que me... Yo no sabía que existía, pero cuando nos lo han dicho... Pues me ha parecido muy entrañable. La maternidad de Elna, te lo leo porque me lo he escrito, porque si no se me olvida.
Perfecto.
Es el testimonio de unas mujeres que estando a punto de dar a luz, estaban en el campo de concentración, fueron rescatadas de los campos de concentración republicanos de San Cebrià, de Rosselló, Argelers y Ribesaltes, donde vivían en lamentables condiciones. Fueron acogidas en una maternidad que fundó la maestra suiza Elisabeth Eidenbeth. Benz. Allí pudieron ver nacer y alimentar a sus bebés en condiciones excepcionales. La maternidad de Elna es pues la heroica historia de una mujer que salvó 597 recién nacidos de una muerte segura. Yo me lo he cogido todo esto así de un artículo, Mujeres en la Historia, de Sandra Ferrer, y habla de muchas mujeres, pero una de las mujeres que habla es esta, Elisabeth Eidenbenz, y habla de esta maternidad, es muy... Bueno, me ha parecido una historia muy entrañable.
Interesante, ¿no? También, ¿no? Como, bueno, pues para las que nos estén escuchando, están ahí, ¿no? En ese blog de Mujeres en la Historia.
Eso es.
¿Y es con muy... qué...? ¿Con qué va a seguir la caravana?
La caravana de aquí vamos a seguir ya a la parte italiana. La parte italiana visitamos Benaus, Benaus Clavier, y aquí igual, o sea, visitamos la zona del refugio de Massy. Hay zonas de... Aquí ya asume el protagonismo Caravana Migranti, porque ellos son los que dominan. Es una zona de paso de muchas personas que vienen huyendo de la zona de Balcanes. Y ahí también, o sea, ya han pasado zonas muy, muy duras, porque toda la frontera con... Serbia es brutal lo que vive, no Serbia, más, o sea, es la frontera de Serbia, por ejemplo, con Hungría, porque en Hungría tiene situaciones muy dramáticas, y con Polonia, que Polonia tampoco se salva, sí, tela.
O sea, que vais tocando también, ¿no?, distintos puntos y así también distintos contextos migratorios, ¿no? En
eso es.
Muchas realidades.
Sí, eso es. Hombre, teniéndola aquí tan cerca, y parece como que aquí, ¿verdad?, en las fronteras estas interiores, que la mayoría son ilegales, porque hasta la frontera de Irún es ilegal, Parece como que aquí ya están a salvo, pues no. O sea, después de haber pasado su infierno, todavía llegan aquí. Y bueno, pues queremos denunciarlo y visibilizar precisamente todo eso que está pasando ahí. Y además, eso, darle un poco de ayuda y apoyo, porque la presencia, es lo que he dicho antes, la presencia de caravana de alguna manera visibiliza lo que se está viviendo allí, por parte del drama, por parte de esas personas que llegan, pero también el esfuerzo que están haciendo los grupos allí, que siempre son grupos antirracistas y antifascistas, por supuesto. Y pues eso, ya luego el día en Turín, el día 22, haremos una manifestación, esperemos que salga grande, para denunciar. Aquí ya denunciamos centros de detención a personas. Los centros de detención que ya conocemos no reúnen demasiadas buenas condiciones, pero es que además el trato es muy indigno hacia estas personas, muy indigno. Hay auténticos malos tratos por parte de los policías y de los funcionarios de allí, claro. Bueno, y en Turín haremos esa manifestación para denunciar. Luego ya de ahí nos volvemos hasta Barcelona. En Barcelona haremos un encuentro con colectivos que están trabajando allí, colectivos de mujeres migradas, y ahí se termina, porque ya luego volvemos desde uh-huh. Barcelona. No sé si las compañeras de Barcelona igual han hecho alguna cosa más, pero de momento es la información que tenemos de Barcelona.
Y este miércoles 22, ¿no?, haréis una asamblea abierta, eso, informativa, sobre esta caravana. ¿Qué nos tenéis que comentar un poco sobre esto?
Sí, bueno, la información que hemos dado aquí y bastante más es lo que vamos a dar en ese encuentro, en esa asamblea, a la que invitamos a todas las personas que quieran asistir, que es el miércoles día 22 en el Centro Cívico Aldave, uh-huh, a las 7:30 de la tarde. Uh-huh. Ahí comentaremos parte de lo que hemos comentado aquí y más desarrollado, y más cuestiones internas, quiero decir, de normas, de tal, de, uh-huh, de inscripciones,
uh-huh, de la organización, precio, también, ¿no? Uh-huh.
Que aquí no lo vamos a hablar. Y luego yo quería resaltar una cosa. En Irún, el 17 de junio, hace 3 días, murió otra persona intentando cruzar el río Bidasoa. Hoy, a las 7 de la tarde, en la Virgen Blanca, se hace una concentración porque es el Día Internacional del Refugiado, y insistiremos también o denunciaremos también esta nueva muerte en Irún. Y por último, pues invitar a que la gente que quiera inscribirse, las inscripciones están abiertas ya, y la gente se puede entrar en la página de Caravana Abriendo Fronteras.
Perfecto.
Y ahí tiene las normas, tiene los objetivos, tiene las inscripciones y demás.
Uh-huh. Me gustaría preguntaros, para ir finalizando un poco con la entrevista, ¿cuál creéis que es un poco la salud de las redes de acogida y de solidaridad respecto a las personas migrantes y refugiadas aquí en Euskal Herria? ¿Cómo veis un poco la salud del movimiento de acogida?
Bueno, no sé, situación complicada tienen en Irún, muy complicada. En el resto de sitios, repito, es más denuncia política. En Irún sí que tienen una situación, hay un colectivo que es Irungo Herrera, Herrera, ETA, y ahí sí que están haciendo lo que es trabajo de recoger personas, de ayudarles, de, en fin,
de acoger,
es una labor muy difícil. Y luego, la salud, pues la salud en el resto. Pues en Bilbao hay un colectivo potente de gente que está trabajando, en Ongi Etorri Errefuxiatua Bizkaia. En Nafarroa también hay un tal de Muga Zabalduz y, bueno, y colectivos de allí que están trabajando bastante bien. En Guipúzcoa, por lo que te he comentado, es más el tema de lo que es acogida. Y en Araba, pues podíamos estar más, no estamos muchas. no estamos muchas personas, pero bueno, hacemos lo que se puede, sin más.
Cuando te refieres a acogida, ¿te refieres a recibir a las personas que llegan?
Sí, eso es, y también a veces no, también en esa solidaridad o en esa denuncia también política, ¿no? Que hay un poco esas dos partes, imagino.
Es que, bueno, eso sí que seguro que conocéis, CEAR, Euskadi sí que hace ahí una labor, pero bueno, ya hace, llega lo que llega. Y luego la mayoría de las personas que llegan, depende de qué zonas, no quieren quedarse, o sea, solamente es de paso.
Claro.
Y entonces no les sirve CEAR, les sirven grupos que, como decía August, más de solidaridad puntual, porque ellos van a seguir hacia adelante, hacia Francia o el Reino Unido o el norte de Europa, que es donde igual encuentran a grupos suyos, familiares, amigos y así. Entonces, pero sí que es verdad que no, que somos un grupo de denuncia, pero hay muchas veces que están recurriendo a nosotros. Y joder, el otro día también ya tuvimos que hacer ahí un poco de, porque el ayuntamiento está diciendo que acoge a personas o que tiene, pero en realidad tampoco acoge. Y yo creo que aquí que lleva ese tema el concejal del PSOE, el señor Armentia, está diciendo que no se queda nadie en la calle, pero es que a nosotros nos llegan auténticas llamadas de socorro de personas que están en la calle durmiendo.
Familias con niños.
Familias con niños. También muchos menores, por tanto, también en situación, ¿no? En la calle.
En situación de calle, a los que se les invita marcharse de aquí, se les oferta 8 euros para que se marchen a Miranda o sea. Quitar el problema. El ayuntamiento y diputación, porque la competencia de alojamientos es de diputación, no tienen servicios suficientes para dar a estas personas un acogimiento y una habitabilidad mínima.
Y en este sentido, ¿en qué os estáis centrando un poco en cuanto a reivindicaciones desde Ongi Etorri Refusiatuak Araba, concretamente? ¿Qué estáis reivindicando o qué estáis trabajando? ¿En qué os estáis centrando?
Bueno, pues hemos hecho varias, estamos en varias cosas. Ahora estamos también con una iniciativa para traer niños y niñas gravemente enfermos de Grecia, las Islas Griegas, donde Médicos Sin Fronteras ha hecho unas denuncias, unos informes bastante, bastante duros de la situación que están sufriendo allí. Y en lo local estamos con el tema de identificaciones racistas, podríamos decir, por parte de policía local y entrega a extranjería, con el tema de denuncia también de la gente de calle, no solo migrantes y refugiados, sino la gente que está en calle, en pabellones industriales, en unas condiciones totalmente indignas, e incluso con desalojos de sitios ocupados donde, si el ayuntamiento y diputación no les da ninguna cuestión básica, pues se tendrán que buscar la vida.
Eso es.
En sitios así, ¿no? Y yo no sé si me dejo alguna cosa más en la que estamos, pero bueno, esas son un poco los ejes del tema.
Pues nos estamos ya acercando al final de la entrevista. Si os parece, para ir finalizando, podemos terminar con unas reivindicaciones y podemos terminar también recordando, bueno, pues la cita de esa asamblea del miércoles 22, esa asamblea informativa sobre la caravana.
Sí, bueno, pues como os hemos comentado, el miércoles 22 en Aldave vamos a hacer una asamblea informativa, desarrollaremos más cosas, pero la gente que quiera ir informándose ya puede, tanto de los objetivos como de las normas que se ponen para que no haya actitudes ni machistas, ni racistas, ni demás en la gente que participe en caravana, como del manifiesto, que esta vez todavía no lo hemos sacado, pero saldrá en breve. Hay unos compañeros ya trabajándolo, y el tema de inscripciones, que está todo en esa página, o sea, lo que vayamos a decir allí nosotras y nosotros pues es prácticamente lo que está de alguna manera en esa, con algunas cuestiones propias pues del tema de autobuses, del tema de coste del viaje, porque porque en el viaje normalmente hay gente que va a dormir a espacios comunes y hay gente que se busca un poco la vida en sitios alternativos por edad, por lo que sea. Y nosotros lo que vamos a poner es el precio, lógicamente, de la gente que vamos a espacio común. O sea, la gente que vamos a colchoneta y tal, ¿no?
Eso es.
Y no va a salir caro, pero lo comentaremos allí, no lo vamos a comentar aquí esas
cuestiones.
Temas, ¿eh?
Muy bien, pues dejamos ahí esa cita de ese miércoles 22, si no me equivoco, a las 7:30, decíais antes, a 7:30 de la tarde en el Centro Cívico Aldave. Mil esker, Pili y Agus.
Vale,
hablaremos próximamente, seguramente, sobre esta y más cuestiones. Agur.
Venga, eskerrik asko, suri, agur.